¿Cuál es la verdadera religión de Dios? Cada persona nace dentro de un cúmulo de circunstancias que no pertenecen a su propia elección. La religión de su familia o la ideología del Estado influyen sobre ella desde el principio de su existencia en este mundo. En el momento en que alcanza su adolescencia, es empujado a creer en una forma absoluta que las creencias de su sociedad particular son las correctas que todo el mundo debería tener. Sin embargo, cuando algunas personas alcanzan la madurez y son expuestas a otros sistemas de creencia, empiezan a cuestionar la validez de sus propias convicciones. Los buscadores de la verdad alcanzan a menudo un punto de confusión al comprobar que todas y cada una de las religiones afirman ser la única y correcta vía para el ser humano. Ciertamente, todas ellas animan a la gente a hacer el bien, así que, ¿cuál es la correcta? No pueden serlo todas ellas, ya que cada una de ellas afirma que todas las demás están equivocadas. ¿Cómo puede entonces el buscador de la verdad escoger el camino recto y estar seguro de ello? Dios nos dio a todos mentes e intelectos para permitirnos tomar esta crucial decisión. Es la más importante decisión en la vida del ser humano. De ella depende su futuro. Consecuentemente, todos y cada uno de nosotros debemos de examinar desapasionadamente las evidencias presentadas y escoger el camino que aparezca ante nuestros ojos como el más correcto. Como toda otra religión y filosofía, el Islam afirma ser también la única y verdadera vía hacia Dios. A este respecto, no se diferencia de los otros sistemas de pensamiento. Esta grabación intenta suministrar algunas evidencias que respaldan la veracidad de esta afirmación. Sin embargo, hay que tener siempre en mente que uno puede solo determinar cuál es el camino correcto, dejando a un lado las emociones y los prejuicios que a menudo nos impiden ver la realidad. Entonces y solo entonces seremos capaces de utilizar la inteligencia que Dios nos ha dado y tomar una decisión racional y correcta. Hay varios argumentos que pueden ser adelantados para apoyar la afirmación del Islam de ser la verdadera religión de Dios. Los siguientes son tres de los más obvios. El primero de ellos está basado en el origen divino de los nombres de la religión y la globalidad de su significado. El segundo argumento trata de las enseñanzas únicas y simples que se refieren a la relación entre Dios, el hombre y la creación. El tercero deriva del hecho de que el Islam es universalmente accesible para todos los hombres en todos los tiempos. Estos son los tres componentes básicos que la lógica y la razón dictan como necesarios para que una religión sea considerada la verdadera religión de Dios. Las siguientes exposiciones desarrollarán estos conceptos con más detalle. El argumento número 1. El nombre de la religión. La primera cosa que uno debe conocer y comprender claramente acerca del Islam es lo que la palabra Islam significa en sí misma. El término árabe Islam significa la sumisión de la voluntad propia al único Dios, conocido en árabe como Alá. Quien somete su voluntad a Dios es llamado en la lengua árabe muslim, musulmán. La palabra Islam no deriva de una persona o un grupo de personas, ni fue decidida por una generación más tardía, como en los casos del cristianismo, que recibió este nombre después de Jesucristo. El budismo, que lo hizo después de Gautama Buda. El confucianismo, después de Confucio. El marxismo, después de Marx. El judaísmo, después de la tribu de Judá, o el hinduismo, después de los hindúes. El Islam, sumisión a la voluntad de Dios, es la religión que fue dada a Adán, el primer hombre y el primer profeta de Dios, y fue la religión de todos los profetas enviados por Dios a la humanidad. Su nombre fue escogido por el mismo Dios y es mencionado claramente en la escritura final que él reveló al hombre, llamada en árabe el Corán. En el libro, Alá declara lo siguiente:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
Hoy os he perfeccionado vuestra religión. He completado mi gracia en vosotros y me satisface que sea el Islam vuestra religión. Alá declara lo siguiente:
يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ.
Si alguien desea una religión diferente del Islam, sumisión a Dios, no se le aceptará. Por lo tanto, el Islam no afirma ser una nueva religión traída por el profeta Muhammad, Mahoma, en Arabia, en el siglo VII, sino una reexpresión en su forma final de la religión verdadera de Dios, el Altísimo Alá, tal como fue originalmente revelada a Adán y los profetas que le siguieron. En este punto, podríamos decir brevemente algo sobre las otras dos religiones que afirman también ser verdaderas. En ningún lugar de la Biblia se dice que Dios revelara al pueblo del profeta Moisés, la paz de Dios sea con él, o sus descendientes, que su religión debía llamarse judaísmo, ni a los seguidores de Jesucristo, la paz de Dios sea con él, que su religión debía denominarse cristianismo. En otras palabras, los nombres judaísmo y cristianismo no tienen ni el origen ni la sanción divina. No fue hasta mucho más tarde de su partida que se dio el nombre de cristianismo a la religión de Jesús, la paz de Dios sea con él. ¿Cuál fue entonces la religión de Jesús como hecho y realidad distinto del nombre que le fue posteriormente otorgado? Aquí hacemos un llamado. Tanto el nombre Jesús como el nombre Cristo nos han llegado a través del griego y el latín, aunque en su origen son términos hebreos. Jesús es la forma latina y española del griego Isous, que en hebreo es Yeshua o Yehushua. La palabra griega Christos es una traducción del hebreo Mesías, que significa el ungido. Volvemos a la pregunta, ¿cuál fue entonces la religión de Jesús como hecho y realidad distinto del nombre que le fue posteriormente otorgado? Su religión está reflejada en sus enseñanzas, que él urgió aceptar a sus discípulos como principios de guía en su relación con Dios. En el Islam, Jesús, la paz de Dios sea con él, es un profeta enviado por Alá y su nombre árabe es Isa. Al igual que los profetas enviados antes de él, llamó a la gente a someter su voluntad a la voluntad de Dios, que es lo que en realidad significa el Islam. Así, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se dice que Jesús enseñó a sus discípulos a rezar a Dios de esta forma: Padre, que sea santificado tu nombre, que llegue tu reino. Esto está en Lucas, capítulo 11, versículo 2, y en Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Este concepto fue enfatizado por Jesús, la paz de Dios sea con él, en varias declaraciones recogidas en los evangelios. Enseñó, por ejemplo, que sólo aquellos que se sometieran a Dios entrarían en el paraíso. Jesús también señaló, la paz de Dios sea con él, que él mismo se sometía a la voluntad de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre celestial. Esto está en Mateo, capítulo 7, verso 21. Por mí mismo, yo no puedo hacer nada. Juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto está en Juan, capítulo 5, verso 30. Hay otros muchos relatos en los evangelios que muestran que Jesús dejó claro a sus discípulos, la paz de Dios sea con él, que él no era el único y auténtico Dios. Por ejemplo, cuando habló de la hora final dijo: «Mas, en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni los mismos ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre». Esto está en Mateo, capítulo 13, verso 32. De este modo, Jesús, la paz de Dios sea con él, como los profetas que hubo antes que él y el que vino después que él, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, enseñó la religión del Islam, la sumisión a la voluntad del único y verdadero Dios. Veamos el argumento número 2, Dios y la creación. Dado que la total sumisión de la voluntad de uno a la voluntad de Dios representa la esencia de la adoración, el mensaje básico de la religión divina de Dios, el Islam, es el de la adoración al Dios único. También requiere el que se evite la adoración a cualquier persona, lugar o cosa distinta de Dios, ya que todo lo que es distinto de Dios, el creador de todas las cosas, es una creación de Dios. Puede decirse que el Islam, en esencia, llama al hombre a apartarse de cualquier tipo de adoración a la creación o lo creado y le invita a adorar solamente a su creador. Él es el único que merece la adoración del hombre porque es el único por cuya voluntad son respondidas las oraciones. De esta forma, si un hombre reza a un árbol y sus oraciones son respondidas, no es el árbol el que responde a tales oraciones, sino Dios, que permite que las circunstancias o hechos que son pedidos en ellas se produzcan. Uno podría decir, eso es algo obvio. Sin embargo, para los adoradores de árboles podría no ser así. Del mismo modo, las oraciones a Jesús, la paz de Dios sea con él, Buda, Krishna, San José, San Antonio o incluso Mohammed, la paz de Dios sea con él, no son respondidas por ellos, sino que lo son por Dios. Jesús no pidió a sus seguidores que lo adoraran a él, sino a Dios, tal como señala el Corán.
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق.
Y cuando dijo Dios, Jesús, hijo de María, ¿eres tú quien ha dicho a los hombres, tomadnos a mí y a mi madre como dioses, además de tomar a Dios? Dijo Jesús, gloria a ti. ¿Cómo voy a decir algo que no tengo por verdad? Así pues, Jesús no se adoró a sí mismo, sino que por el contrario adoró a Dios. En los evangelios se menciona que Jesús dijo, la paz de Dios sea con él, está escrito, adorad al Señor vuestro Dios y servidle solo a él. Esto está en Lucas capítulo 4, versículo 8. Este principio básico está también contenido en el primer capítulo o sura del Corán.
إياك نعبد وإياك نستعين.
Solo a ti adoramos y solo a ti pedimos ayuda. En otra parte del libro final de la revelación, Dios dice:
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
Vuestro Señor ha dicho: invocadme y os escucharé. Merece la pena subrayar que el mensaje básico del Islam, es decir, la adoración al Dios único, también proclama que Dios y su creación son entidades completamente diferentes. Ni Dios es igual a su creación o a una parte de ella, ni su creación es igual a él o parte de él. Esto podría parecer obvio, pero la adoración de la creación por parte del ser humano está basada en un notable grado en la ignorancia o en la comprensión defectuosa de este concepto. Es la creencia de que la esencia de Dios está presente en toda su creación, o de que su ser divino está o estuvo presente en algunas partes de su creación, lo que ha suministrado una justificación para la adoración a la creación de Dios y para llamar a esta adoración a Dios. Sin embargo, el mensaje del Islam, tal como fue traído por los profetas de Dios, es el de adorar solo a Dios y evitar la adoración, ya sea directa o indirecta, a su creación. En el Corán, Dios declara lo siguiente:
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
Mandamos a cada comunidad un enviado diciéndoles: adorad a Dios y evitad cualquier cosa que es adorada fuera de Dios, que no sea Dios único, es decir, un falso Dios. Cuando se pregunta a los adoradores de ídolos por qué se postran ante ídolos creados por el hombre, la respuesta invariable es que ellos no adoran a la imagen de piedra, sino a Dios, que está presente en ella. Afirman que el ídolo de piedra es solo un punto focal que representa la esencia de Dios y no es en sí mismo Dios. Aquel que haya aceptado el concepto de que Dios está presente en cualquier forma dentro de su creación, estará obligado a aceptar también este argumento de los idólatras. Sin embargo, aquel que comprenda el mensaje básico del Islam y sus implicaciones, nunca estará de acuerdo con la idolatría, no importa la forma en que ésta se manifieste o sea racionalizada. Aquellos que han pretendido la divinidad para sí mismos a través de las diferentes épocas, han basado a menudo sus afirmaciones en la errónea creencia de que Dios está presente en el hombre. Yendo un paso más allá, sostienen que Dios está más presente en ellos que en el resto de los hombres, y que los demás seres humanos deberían, por lo tanto, de someterse a ellos y adorarles como el mismo Dios o Dios concentrado dentro de sus personas. Del mismo modo, aquellos que han defendido la divinidad de otras personas tras la muerte de éstas han encontrado el campo abonado entre los que habían aceptado la falsa creencia de la presencia de Dios en el hombre. Debe quedar, pues, muy claro que aquel que haya comprendido el mensaje básico del Islam y sus implicaciones nunca podrá estar de acuerdo en adorar a otro ser humano bajo ninguna circunstancia. La religión de Dios es, en esencia, una clara llamada a la adoración del Creador y el rechazo de cualquier tipo de adoración a su creación. Este es el significado de la declaración del Islam:
La ilaha illallah.
No hay más dioses que Alá. Cuando alguien dice esta frase, junto con otra que implica la aceptación de la profecía de Muhammad, la paz de Dios sea con él, con sinceridad, entra en el Islam automáticamente. Y la sincera creencia en él garantiza a uno el paraíso. Se ha transmitido que el profeta del Islam, la paz y bendiciones sean con él, dijo: cualquiera que diga no hay más dioses que Alá y muera manteniendo esta creencia, entrará en el paraíso. La creencia en esta declaración de fe requiere que uno someta su voluntad a Dios en la forma enseñada por los profetas de Dios. Exige también que el creyente abandone la adoración de los falsos dioses. Ahora, nos debiéramos preguntar, ¿cuál es el mensaje de las falsas religiones? Existen muchas sectas, cultos, religiones y movimientos en el mundo, todos los cuales afirman ser la vía recta o el único camino verdadero hacia Dios. ¿Cómo puede alguien determinar entonces cuál es el camino correcto, o si de hecho todos son correctos? Un método para hallar esta respuesta es buscar y analizar las diferencias existentes en las enseñanzas de aquellas religiones o filosofías que afirman ser las portadoras de la verdad última, e identificar cuál es el objeto central de adoración al que ellas llaman, directa o indirectamente. Las falsas religiones, entre las que hay que mencionar el ateísmo, tienen todas en común un concepto básico con respecto a Dios, o afirman que todos los hombres son dioses, o que lo es la naturaleza, o que Dios es un producto de la imaginación humana. De este modo, puede declararse que el mensaje básico de una falsa religión es que Dios puede ser adorado en la forma de su creación. Las falsas religiones invitan al hombre a adorar a la creación, llamando a tal creación o a algunos aspectos de ella Dios. Así, por ejemplo, el profeta Jesús, la paz de Dios sea con él, invitó a sus seguidores a adorar a Dios, pero aquellos que afirman ser los seguidores de Jesús hoy en día llaman a la gente a adorar a Jesús afirmando que él era Dios. Buda fue un reformador que introdujo varios principios humanísticos en la religión de la India. Él no afirmó ser Dios, ni sugirió a sus seguidores que le convirtieran en objeto de adoración. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los budistas que viven fuera de la India le han tomado como Dios y se postran ante ídolos que lo representan, buscando su satisfacción. Al usar el principio de identificar el objeto de adoración, podemos detectar fácilmente las falsas religiones y la naturaleza inventada e imaginaria de su origen. Dios dice en el Corán:
"Ma ta'budun min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa
Lo que adoráis en lugar de adorarle a Él, Dios, no son sino nombres que habéis puesto vosotros y vuestros padres, nombres a los que Alá no ha conferido ninguna autoridad. La decisión pertenece solo a Alá. Él ha ordenado que no adoréis a nadie sino a Él. Esa es la religión verdadera. Pero la mayoría de los hombres no saben. Alguien podría decir que todas las religiones enseñan cosas buenas, así que, ¿qué importa cuál de ellas sigamos? La respuesta es que todas las falsas religiones enseñan el peor de los males, la adoración a la creación. Esta adoración es el peor pecado que el hombre puede cometer, porque contradice el propósito de su creación, ya que el ser humano fue creado para adorar solo a Dios. Dios ha declarado explícitamente en el Corán:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
No he creado a los jinn y a los hombres, sino para que me adoren. Jinn en la lengua árabe se traduce como genios o espíritus, que también poseen libre albedrío como el hombre. Consecuentemente, la adoración a la creación, que es la esencia de la idolatría, es el único pecado imperdonable. Aquel que muere en este estado de idolatría ha sellado su destino en la próxima vida. Esta no es una mera opinión, sino un hecho declarado por el mismo Dios en su revelación final, el Corán, al hombre.
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ.
Alá no perdona que se le asocie, pero perdona lo menos grave a quien él quiere. Veamos el argumento 3. La universalidad de la religión de Dios. Dado que las consecuencias de seguir una falsa religión son tan graves, la verdadera religión de Dios debe de haber sido universalmente comprensible y accesible en el pasado y deberá continuar siéndolo en el futuro en todas las partes del mundo. En otras palabras, la verdadera religión de Dios no puede ser confinada a ningún pueblo, lugar o período de tiempo. Tampoco es lógico que una religión tal imponga condiciones que no tengan nada que ver con la relación del hombre con Dios, tales como el bautismo, la creencia en un hombre como salvador o en un intermediario. En el principio central del Islam y en su definición descansan las raíces de la universalidad del Islam. Cuando el hombre llega a comprender que Dios es uno y distinto de su creación y se somete a Dios, se convierte en musulmán en cuerpo y alma y es un candidato a la entrada en el paraíso. Consecuentemente, cualquier persona, en cualquier tiempo y en las más remotas regiones del mundo, puede convertirse en musulmán, un seguidor de la religión de Dios, el Islam, con solo rechazar la adoración de la creación y volverse únicamente hacia Dios. Debe añadirse, sin embargo, que para someterse a la voluntad de Dios, uno debe escoger continuamente entre lo correcto y lo erróneo. Ciertamente, Dios ha otorgado al hombre no solo la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo erróneo, sino también la de escoger entre ellos. Estos poderes conllevan una importante responsabilidad, de tal modo que el ser humano es responsable ante Dios por las decisiones que toma. De ahí se deduce que el hombre debe de intentar con todo su esfuerzo hacer el bien y evitar el mal. Estos conceptos están expresados en la revelación final, el Corán. Los creyentes, los judíos, los cristianos, los sabeos, quienes crean en Alá y en el último día y obren bien, esos tendrán su recompensa junto a su Señor. No tienen que temer y no estarán tristes. En este verso necesitamos declarar la definición de quiénes son los creyentes. Los creyentes son aquellos que afirman y creen que no hay ningún otro Dios u objeto de adoración excepto Alá, o el único Dios, y que creen y siguen a todos los profetas enviados por Alá. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, la paz de Dios sea con él, aquellos que creyeron en él y lo siguieron, lo que fue revelado a él, son creyentes verdaderos de Alá y en el día del juicio obtendrán su recompensa. Ahora, cuando fue enviado Jesús, la paz de Dios sea con él, toda persona, incluyendo los seguidores de Moisés, tuvieron que creer en el nuevo enviado de Alá, Jesús. Si un seguidor de Moisés en el tiempo de Jesús no creyó en Jesús y en su revelación, entonces decimos que en ese momento dejó de ser creyente porque escogió rechazar a un enviado de Alá sin tener ningún derecho. Los que creyeron en Jesús, la paz de Dios sea con él, hasta la venida del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, también son categorizados como creyentes. Después de la venida del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, siendo el sello final del mismo mensaje de todos los profetas, es decir, el Islam. Creer en él y su revelación, el Corán, es ahora mandatorio para que una persona se pueda definir creyente. Los seguidores de Jesús, la paz de Dios sea con él, que creen en el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, y en lo que a él fue revelado, el Corán, son creyentes hoy en día y tomarán el beneficio de lo que Alá nos menciona en este verso, estar entre aquellos que tomarán su recompensa del paraíso. La persona no acepta el mensaje final después de que le haya sido claramente explicado, estará en grave peligro. El último profeta de Dios, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, dijo: quien entre los cristianos y los judíos oiga de mí, pero no crea en aquello con lo que he sido enviado y muera en este estado, estará entre los habitantes del infierno. Reconocer a Dios. La cuestión que se plantea aquí es, ¿cómo puede esperarse que toda la gente crea en un único Dios verdadero, dada la variedad de circunstancias, sociedades y culturas que existen? Para que sean responsables de la adoración de un único Dios, todas las personas han de tener acceso al conocimiento de Él. La revelación final, el Corán, enseña que todos los seres humanos tienen el reconocimiento del único Dios verdadero impreso en sus almas, como parte de la verdadera naturaleza con la que han sido creados. Alá explica que cuando trajo a la existencia a los hijos de Adán, les hizo atestiguar:
¿Alastu bi rabbikum? Qalu bala shahidna.
¿No soy yo vuestro Señor? Dijeron: claro que sí, damos fe. Alá explica entonces por qué hizo a toda la humanidad dar testimonio de que Él era su Creador y el único Dios que merecía ser adorado. No sea que dijerais el día de la resurrección: no habíamos reparado en ello. Es decir, ese día no podremos alegar que no sabíamos que Alá era nuestro Señor y que nadie nos había dicho que estábamos obligados a adorarle solo a Él. Alá continúa explicándonos.
أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ.
O que dijerais: nuestros padres eran ya asociadores y nosotros no somos más que sus descendientes. ¿Vas a hacernos perecer por lo que los falsarios han hecho? De este modo, todos los niños nacen con una creencia natural en Dios y con una innata inclinación a adorarle solo a Él. Esta creencia e inclinación innatas se conocen en árabe con el término fitra. El profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, declaró que Alá había dicho: yo creé a mis siervos en la religión correcta, pero los diablos les hicieron extraviarse. El profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, dijo: cada niño nace en un estado de fitra. Luego, sus padres lo convierten en judío, en cristiano o en seguidor de Zoroastro. Si al niño se le dejara solo, adoraría a Dios en su propia manera. No obstante, todos los niños son afectados por el ambiente que les rodea. Por lo tanto, del mismo modo que el niño se somete a las leyes físicas que Alá ha impuesto a la naturaleza, su alma se somete también de una forma natural al hecho de que Alá es su Señor y Creador. Sin embargo, si sus padres intentan hacerle seguir un camino diferente, el niño no es lo bastante fuerte en los primeros estadios de su vida para resistir u oponerse a la voluntad de sus padres. En tales casos, la religión que el niño sigue es aquella en la que ha sido educado y a la que se ha acostumbrado, y Dios no le pedirá cuentas ni le castigará por ella hasta que llegue a un cierto estadio de su vida, es decir, de la pubertad, adolescencia en adelante, cuando él puede por sí mismo iniciar la búsqueda de la verdad. Veamos ahora los signos de Dios. A través de la vida de las personas, desde la niñez hasta el día de su muerte, los signos del único y verdadero Dios les son mostrados en cualquier región del mundo donde se hallen y en sus propias almas, hasta que quede de manifiesto que solo hay un Dios único, Alá. Dios dice en el libro final de la revelación, el Corán:
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ.
Les mostraremos nuestros signos fuera y dentro de sí mismos, hasta que vean claramente qué es la verdad. ¿Es que no basta que tu Señor sea testigo de todo? El siguiente relato es un ejemplo de cómo Dios reveló su signo a un hombre para que éste comprendiese el error de su idolatría. En la región sudeste de la jungla amazónica en Brasil, una tribu primitiva erigió una cabaña como vivienda de su ídolo Squash, que representa al supremo dios de toda la creación. Al día siguiente, un joven entró en la cabaña para rendir tributo al ídolo, y mientras se estaba postrando ante lo que se le había enseñado que era su creador y sostenedor, un perro sarnoso y cubierto de pulgas se deslizó dentro de la cabaña. El joven levantó la vista justo para ver al perro levantar su pata trasera y orinar sobre el ídolo. Encolerizado, el joven expulsó al perro de la cabaña. Sin embargo, cuando su ira se despejó, comprendió que el ídolo no podía ser el señor del universo. Dios debe estar en otra parte, concluyó. Por extraño que pueda parecer que el hecho de que el perro orinase sobre el ídolo fuera un signo de Dios a aquel joven, tal hecho contenía el mensaje divino de que lo que él estaba adorando era falso. De este modo, al joven se le liberó de la adoración a un falso Dios que había aprendido de sus predecesores. Como resultado de ello, al final el joven tuvo la posibilidad de escoger entre buscar al verdadero Dios o continuar en el error. Alá menciona la declaración del profeta Abraham a Dios, la paz de Dios sea con él, como un ejemplo de cómo aquellos que siguen sus signos estarán bien guiados.
إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
Y así mostramos a Abraham el reino de los cielos y de la tierra para que fuera de los convencidos. Cuando cerró la noche sobre él, vio una estrella y dijo: Ese es mi Señor. Pero cuando se puso, dijo, no amo a los que se ponen. Cuando vio la luna que salía, dijo, este es mi Señor. Pero cuando se puso, dijo, si no me dirige mi Señor, seré de los extraviados. Cuando vio el sol que salía, dijo, este es mi Señor, este es el mayor. Pero cuando se puso, dijo, pueblo, soy inocente de lo que le asociáis. Vuelvo mi rostro como Hanif, que adora solamente a Dios, hacia quien ha creado los cielos y la tierra, y no soy asociador. La palabra Hanif en árabe es aquel que adora solamente a Dios. En estos versos estamos viendo cómo el profeta Abraham, la paz de Dios sea con él, le estaba demostrando a su gente el error en el que ellos habían incurrido al hacer de adoraciones hacia el sol, la luna, las estrellas, que son cosas de la creación. Por eso el remate del verso nos dice, adorar solo a Dios, hacia quien ha creado los cielos y la tierra, y no soy asociador. Como hemos mencionado antes, los profetas fueron enviados a todas las naciones y tribus para apoyar la creencia natural del hombre en Dios y la inclinación innata del hombre a adorarle. así como para reafirmar la divina verdad presente en los signos diarios que son revelados por Dios. Aunque muchas de las enseñanzas de estos profetas fueron distorsionadas, trozos de sus mensajes, revelados por Dios, han permanecido sin corromper y han servido para guiar a la humanidad en su elección entre lo correcto y lo equivocado. La influencia de los mensajes inspirados por Dios a través de los tiempos puede ser vista en los 10 mandamientos de la Torah judía, que fueron más tarde adoptados por el cristianismo, así como en la existencia de leyes contra el asesinato, el robo, el adulterio en las sociedades antiguas y modernas. La combinación de los signos de Dios a la humanidad, aparecidos en todas las épocas, y de su revelación transmitida a los profetas, ha hecho que todas las personas hayan tenido y tengan la oportunidad de reconocer al único Dios verdadero, Alá. Consecuentemente, todas las almas son responsables de su creencia en Dios y de su aceptación de la verdadera religión de Dios, es decir, el Islam, que significa la total sumisión a la voluntad divina y que fue implementada por todos los profetas de Dios, incluyendo Adán, Noé, Abraham, Ismael, Isaac, David, Jacob, Salomón, Moisés, Jesús y el sello final de todos los mensajeros de Dios, el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, quien finalizó el mismo mensaje de adoración a un Dios único por medio de la última revelación mandada a toda la humanidad hasta el día del juicio final, el Corán, que mantiene intacto en su estado original como fue revelado hace más de 1400 años. Damos como conclusión en esta obra que hoy hemos presentado ante ustedes que el nombre de la religión del Islam expresa el principio central del Islam, la sumisión a Dios, y que de acuerdo al libro sagrado del Islam, el Corán, este término no fue escogido por el hombre, sino por el propio Dios. Se ha demostrado que solo el Islam enseña la unidad de Dios y sus atributos y prescribe la adoración a Él sin intermediarios. Finalmente, debido a la inclinación innata del hombre a adorar a Dios y a los signos revelados por Dios a través de los tiempos a todas las personas, el Islam ha sido y es accesible para todos los hombres de todas las épocas. Toda confusión se elimina cuando la luz de la verdad disipa los tonos oscuros de la confusión y la duda. En resumen, el significado del nombre Islam, sumisión a Dios, el reconocimiento fundamental que hace el Islam de la unidad divina y la accesibilidad del Islam a toda la humanidad en todos los tiempos, apoyan convincentemente la afirmación islámica de que desde el principio de los tiempos y con independencia del idioma en que haya podido o pueda ser expresado, solo el Islam ha sido y será la verdadera religión de Dios. Concluyo pidiendo que las bendiciones de Alá nos mantenga en el camino recto que hemos elegido al elegir al Islam como nuestra verdadera religión y que derrame sobre nosotros sus bendiciones y su misericordia, ya que Él es el más misericordioso. Alabado sea Alá, Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones sean sobre el profeta Muhammad, sobre todos los profetas de Dios y sus rectos seguidores.